Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Es temprano para el sol, pero tarde para hablar, mi amor. Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar. ¿Qué palabras nada más?
Cuando los Rodríguez sacaron esta canción, en la primavera de 1995, nuestro invitado de hoy, en esta zona reservada a los amigos del programa, estaba estrenando mayoría de edad. Muchos de vosotros probablemente no sepáis quién es, porque tal vez os ha pasado como a mí, que he escuchado hablar de él en una reunión de amigos no hace ni 15 días, donde me decían que no sabes, Cristina, quién es el comandante Lara. Dice, tú no te enteras de nada de lo que pasa en España. Y es que allá por la zona de Cádiz y de Málaga, donde habitan las personas más rápidas mentalmente, las que son capaces de captar al vuelo los matices de la realidad, sintetizarlos lingüísticamente de una manera única y después soltarlo de una forma estruendosa, pues ha ocurrido algo que probablemente no ocurría desde Chiquito de la Calzada, y son palabras grandes, porque de Málaga nos vino Chiquito y ahora de Jerez de la Frontera, no podía ser de otro modo, nos viene este comandante Lara, que enseguida os voy a presentar. Es una persona relativamente joven, Luis Lara, que, insisto, cumplía la mayoría de edad cuando los Rodríguez sacaron la canción El tiempo lo dirá, que está sonando de fondo. Y un año después, el cuarteto que lideraban Andrés Calamaro y Ariel Roth se despedía de sus fans con una gira y un disco recopilatorio. Y nuestro invitado empezaba en la radio una carrera que le ha llevado a ser uno de los humoristas más desternillantes del país. Con el tiempo, esta canción, El tiempo lo dirá, de los Rodríguez, insisto en que se convertiría en la canción preferida de Luis Lara. Comandante Lara, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí totalmente anodadado y empatado con la presentación que me estás haciendo, que estoy aquí flipando. Y escúchame, cuando ha empezado a sonar los Rodríguez ahí con mi canción favorita de Calamaro y Ariel Roth y compañía, pues me he quedado doblemente, vamos, gozándolo con la presentación. De verdad, estaba
¿y
aquí.
¿Y por qué te encanta esta canción,
Luis? Como que estaba viendo una presencia. No sé, me gusta muchísimo la letra y no sé, de verdad, siempre me ha gustado. Y mira que los Rodríguez tienen canciones más conocidas, que han sido más exitosas, que tú dices los Rodríguez y de momento te dicen esta, pero poca gente dice El tiempo lo dirá, y yo me quedé con esta y la puse un día en bucle, y me sé la letra entera. Es de las únicas canciones, yo creo que esta y otra más a lo mejor, que me pueda saber la letra entera, y me encanta escucharla, me encanta esa batería, me encanta esa guitarra, me encanta Calamaro cantándola, total, que flipo con ella, sí.
Pues vamos a ver de dónde ha salido este comandante Lara, que está marcando los teatros de España, incluso en una circunstancia tan difícil como la del coronavirus. Y es que tenemos que irnos a lo más hondo de Jerez de la Frontera para verlo nacer en una familia emblemática del flamenco, los Pacotes, a la que desde luego pertenece. Pero no solamente el flamenco le interesa, después hablaremos de ello porque también canta, sino que se apasionaba por el fútbol y estudia periodismo para ser periodista deportivo. Finalmente lo que descubre es que tiene un don para hacer reír a la gente y para las imitaciones. Al final lo has mezclado todo, dices que te has dado al polifacetismo y tú lo llamas el pamplineo. A ver, cuéntanos cómo es esto del pamplineo.
Sí, yo a lo de contar chistes, lo de contar chascarrillo, contar anécdotas graciosas, a mí no me gusta decir que yo hago monólogo, a mí me gusta decir que yo digo y cuento pamplinas, entonces de ahí lo de pamplineo, que es el término que recoge todas las pamplinas que decimos encima del escenario, y eso, vamos, sin más, el pamplineo, una pamplina, una chorrada, una chuminada, pues nada, a mí me gusta contar muchas cosas surrealistas, muchas cosas, muchas tonterías, pero que nos hacen reír, que nos dibujan una sonrisa en la cara, y de ahí lo del pamplineo, que yo, a mí lo que yo siempre digo cuando, a ver, tú eres monologuista, digo, no, yo lo que digo, cuento es pamplinas en el escenario y en la radio, a mí lo que me cuenta es, lo que me gusta es contar pamplinas.
Me gusta además esta parte de la cultura andaluza que dedica tiempo a esto, a las pamplinas. Qué importante es en la vida tener, sí, un espacio no solamente para la risa, sino para una reflexión sutil y superficial sobre la realidad, para pararnos, ¿verdad, Luis?
Sí. Yo creo que es súper necesario porque la realidad, la verdad, que muchas veces pues no nos lleva por caminos de... nos lleva a la tristeza, nos lleva a la pena, nos lleva al comernos el coco, nos lleva a preocuparnos, a hacer cábala en la cabeza, ay, Dios mío, esto me saldrá, como... Y total, una pamplina, pues como su propio nombre indica, pues lo que hace es quitarle hierro a todo, desnaturalizar lo malo que está pasando y contar una tontería, una metáfora... total, reírnos con lo que nos pasa y reírnos de lo que nos pasa siempre y cuando, hombre, siempre hay cosas que dices tú, Dios mío, con esto no nos vamos a reír.
Efectivamente, pero es curioso que el sufrimiento puede ser fecundo. Anoche escuchaba yo un reportaje sobre Manuel Moreno en el que él decía que el crisol del flamenco, por ejemplo, era el dolor. Es curioso, ¿eh? que el sí. Dolor pueda ser fecundo en muchos aspectos. Fíjate que vamos a hacer un viaje a Jerez, a tus inicios, y concretamente vamos a escuchar a un gitano de la plazuela que cantaba de esta manera. Pacote, en una extraordinaria malagueña, era tu padre.
Sí. Perdona, te corrijo, no, esto no es una malagueña, esto que está cantando es por los cantes de Levante, está cantando por Taranto. Tiene una malagueña
el taranto
genial,
bien
pero...
difícil de reconocer y sí, perdóname,
sí,
porque
sí,
no me lo
ahí, cuenta. Sí, se parece, no te... pero sí, está cantado por Taranto y sí, señor, mi padre Luis de Pacote, que en gloria esté, desgraciadamente, porque... Yo lo perdí muy muy jovencito. Yo cuando tenía 12 años, cerquita de cumplir 13, pues falleció mi padre y claro. Pero no sé, tengo un vínculo con él muy fuerte. Siempre me han hablado mucho de él todos sus amigos que me han visto crecer, toda mi familia, claro está. Y por lo que me cuentan y por lo que me narran, pues era un tío de quitarse el sombrero, era un tío de chapó, era un tío... genial y yo qué sé, entonces pues lo tengo en un altar y claro, y ahora luego me pones tú aquí este taranto y escucharlo por taranto y por malagueña, que por cierto yo no he escuchado a nadie en el globo terráqueo cantar por malagueña como mi padre. Así que, no sé, yo ahora mismo estoy aquí con los bellos de
sí,
punta.
Sí, porque en Jerez se vive así, en Jerez es curiosísimo, se vive más allá del presente, en una capacidad de anclarse en 3-4 generaciones anteriores, concretamente los Pacotes son una institución allí, están emparentados con las mejores estirpes flamencas, con los Lara, los sí. Ramos, los Carpio, los Fernández, los Peña, los Soto, los Montoña, los Moreno. Nuestro invitado Luis es ahijado nada más y nada menos de Juan Morao. Sí. Su familia tenía un bar que es una leyenda en Jerez, el Volapié, el primer Pacote, tu abuelo, era uh-huh. desde luego también toda una señal en Jerez.
Mira, Cristina, te cuento, mira, mi abuelo Pacote falleció el mismo día que nací yo. Él falleció por la mañana, mediodía, y luego yo por la noche nací yo, con que imagínate, no, él no me vio la cara, ni yo se la vi a él, y en el mismo día, con unas horas de... imagínate la situación, que yo siempre me lo he preguntado,
sí, de gran dolor y de gran alegría.
Eso es, fíjate, mi padre, el pobre, perdiendo a su padre y horas después...
abrazando a su hijo.
Dando a luz mi madre, eso es. Entonces, la situación es claramente, parece un guión de una película, parece que un guionista dice, venga, vamos a ver cómo podemos enrevesar la historia.
Es difícil de imaginar. ¿Te dijeron algo sobre el tipo de sentimientos que albergó?
Sí, decían, claro, lo que tú me has comentado, era una montaña rusa, claro, estaban velando a mi abuelo y naciendo por otro lado.
Fíjate,
un nuevo niño en
al
la familia.
Al que conociste,
pues,
algo más, creo que fue a tu abuelo materno, el Moro, que era mutilado de guerra.
Sí.
Cuéntanos cómo fue aquello de que una vez se olvidó de que le faltaba una pierna y se arrancó a bailar por bulerías.
Mi abuelo Moro, sí, mi abuelo Moro, llegué a conocerlo un poquito más, afortunadamente solo tenía yo 4 años y poco también cuando falleció, hay que ver que me perdió a mis abuelos, pero mira, el Moro tiene una anécdota que me lo han contado 500.000 veces, en el Volapié precisamente, en el bar que regentaba mi familia, que por cierto lo sigue regentando mi hermano Manuel se quedó con las riendas del bar y todavía sigue funcionando el Volapié. Es un poquillo diferente ya al Volapié que todo el mundo conocía de antes, pero ahí está, que sigue el Volapié funcionando. Pues lo que te iba contando, que aquí en el Volapié, en este bar, había muchas fiestas flamencas, en el salón del Volapié pues han venido a cantar y a bailar los mejores, las máximas figuras del flamenco, y un día pues había una fiesta y estaba allí cantando Tío Borrico, Fernando Terremoto, casi nada al aparato. Entonces la fiesta, pues claro, pues allí estaban a gustito, como se suele decir, estaban con sus copitas de Tío Pepe y de la Ina, venga vinito, tal, que muchas copas que se bebieron allí, y en un momento empezó a cantar Fernando Terremoto por bulería, y imagínate cómo estaba de gusto mi abuelo el Moro, que se levantó, le faltaba una pierna, era mutilado de guerra, y se levantó a bailarle por bulería.
Y se cayó todo el lago, entiendo.
Fernando Terremoto, claro, se levantó, y claro, duró, vamos, 2 segundos, y se cayó para allá, claro. Entonces me cuenta, claro, todo el mundo que se paró la fiesta, ¡ay, ay, Moro! Todo el mundo para recogerlo. Pero claro, que la situación es súper cómica. Bueno, luego también
sí,
no ocurre
nada,
solo fue una caída.
Pero a veces es impresionante porque indica cómo estas personas tienen incorporado el cante y el baile y de qué manera llegó a entregarse, ¿no?
Cristina, se le olvidó que le faltaba una pierna. Es que tú lo cuentas
cosas...
y parece un chiste. Parece...
Sí. Bueno, parecía inevitable que su nieto se entregase al cante, y así lo hizo, eligió el para el escenario el nombre de su padre, Luis de Pacote, y vamos a escucharle alguna faceta que todavía no ha abandonado.
¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! A ver de aceituna.
¡Ale, Luis los gitanos, caramba!
Y a ver de aceituna. Y aceitunita verde olía al aire cuando Judas con un beso usted señaló.
Tremendo. La saeta a pie de paso, en la madrugada jerezana de Jesús en la calle Larga, con letras además del propio Luis Lara. En los vídeos se te ve que al final siempre te descompones.
Sí, porque cada Semana Santa, desde que yo canto al Nazareno, al Prendimiento, total, y lo hago por la vivencia que tuve con mi padre. Yo, ya te digo, lo perdí con 12 años, pero yo recuerdo con mucha nitidez momentos, y había una reunión en esta madrugada que tú comentas de la noche de Jesús, aquí en la Semana Santa de Jerez, que se reunían mi padre con Juan Morao, con mi padrino, que es el padre de Moraito Chico, iba mi padre con José Vargas el Mono, con Curro de la Morena. Total, que era una reunión de gitanos y de flamenco muy espectacular, y entonces iban y cantaban saeta a los pasos, y yo eso desde pequeñito lo vivía, yo me emocionaba, yo veía a la gente emocionarse y me emocionaba, y total, luego cuando perdí a mi padre, pues al poco tiempo, al año después, pues yo me empecé a interesar un poquito por la saeta, por el cante y eso. Y total, que luego ya con el tiempo pues empecé a cantarle, y siempre con mi padre en el pensamiento. Siempre tenía a mi
Oye,
padre Luis en el pensamiento.
¿Y es verdad que la primera vez que te atreviste a cantar una saeta pensaste que lo habías hecho tan mal que te encerraste 3 días sin salir en casa?
Eso es más cierto que todas las cosas. Mira, fue precisamente mi padrino Juan Morao que me había escuchado un poquito así, se apurrea el canto, y dice, señor, pues tú lo haces bien, no sé cuánto, y la gente también la hablaba. Total, que él fue el que me empujó, como quien dice, la primera vez que le canté al Prendimiento, Jesús de Prendimiento, un miércoles santo, y canté la saeta, y mira, la saeta fue de verdad, para darme un babuchazo en la boca, porque yo canté un gallo y otro gallo, y la voz, y descompuesto, la boca seca, vamos, en fuera de juego. Y claro, terminé, y yo recuerdo que terminé la saeta, me monté en un taxi, cogí un taxi y me fui para mi casa, y me llevé 3 días que miraba por la ventana a ver si había gente para salir a comprar pan y asustado, mi madre diciéndome, ¿qué te ha pasado, niño? No.
Con Jerez, que se conocen todos y se lo dicen todo además por la calle porque son todos medio parientes. Era una pasión.
Pero mira que ese mismo año tuve los arrestos de 2 días después, que era, bueno, un día después, perdón, por la madrugada, le volví a cantar al Nazareno y mira, me salió muchísimo mejor que esta primera y me quité la espina horas después, así que fíjate.
Hay muchísimo talento ahí en esos barrios de Jerez que va saliendo de un modo o de otro, sale por las aletas o sale por la locura que tenías por el fútbol, que se evidenció pues en muchos detalles, desde el muñeco de Juanito que tu padre te consiguió en una tómbola hasta la rendida admiración que sentías por esta voz.
Suerte te acompaña.
¡Domingo!
Y la novena juego, 9-5. Tiempo de juego en la COPE. Kiko primero. Espérate.
El estilo inconfundible de Gaspar Rossetti, que también fue compañero en COPE, hermano de nuestra querida Patricia Rossetti.
Sí, señor.
Y oye, sí, señor. oye que se le pegó, porque años después escuchábamos al propio Luis Lara con ocasión de su narración de un partido del Deportivo Jerez que sonaba así.
Va a colgar el balón Orihuela sobre la olla. La va a meter en la olla. Allá va, bueno, el balón al área pequeña. Salió bien Tony, que bien, con puño arriba, con fortaleza. ¡Gol, gol, 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 gol,
algo se te pegó, Luis.
Sí, yo en verdad, yo estudié periodismo, pero yo no quería ser periodista, yo quería ser Gaspar Rossetti. Yo recuerdo cada fin de semana ponía, en este caso, la COPE o Antena 3, la ya extinta Antena 3 de radio. Yo escuchaba a Gaspar Rossetti, yo escuchaba el programa de García, claro, y tenía uno de los comentaristas era Gaspar Rossetti, los narradores, y claro, yo lo escuchaba narrar los partidos del Madrid, los superpartidos de la jornada, los partidos de la selección española. Yo le quitaba la voz a la televisión para poder tener una radio fuerte allí, a toda voz en el salón, y pues y veía los partidos, pero con Gaspar, y yo escuchaba a ese hombre cantar los goles, y yo flipaba, de verdad que se me ponían los vellos de punta, como se me ha puesto ahora al volver a escucharlo con este gol de Raúl, y yo lo que quería hacer era Gaspar Rossetti, yo no quería ser periodista ni nada, yo quería ser narrador de partidos.
Porque Luis dice de sí mismo que es muy tímido, que es más cortado que la toalla de Eduardo Manos Tijeras, y sin embargo ha acabado viviendo del escenario, y concretamente su pelotazo no ha llegado ni del flamenco ni del fútbol, sino de la imitación, de la capacidad para las imitaciones y para la escenificación de los chistes y de este pamplineo, como él llama al monólogo. Y concretamente, el triunfo con la imitación llega con la imitación del camerunés Samuel Eto'o, al que incluso hizo cantar por bulerías.
¡Guay!
¡Se compa!
¡Bendita sea la hora! ¡Potoma, potoma, 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 potoma! ¡Bendita sea la hora! Que yo dejé aquella selva y me vine para Barcelona.
¡Qué arte!
¡Ahora Coqui, ahora Coqui ahí! ¡Una farseta, Coqui ahí! ¡Ore, ore, ore! ¡Viva los gitanos de Camerún! Y la mirada se me nubla.
pues ahí estás ya, lanzado al éxito con la imitación, con el chiste. ¿De dónde nace el chiste? Porque a mí, que soy pésima en eso, claro, tengo la parte alemana de mi madre, que es trágica, claro, que rompe cualquier posibilidad de genialidad en esto, se me escapa por completo. ¿De dónde nace un chiste, comandante Lara?
En cualquier situación cotidiana de la vida, tú en una cola de un supermercado mismo puede ocurrir algo, que o en la calle andando, tú vas caminando por la calle y ocurre una tontería o una conversación por teléfono, tú estás comiendo en un restaurante y estás escuchando lo que están hablando los de al lado y están hablando una cosa que a ti te hace gracia, ahí surge el chiste, no sé, yo creo que provocarlo no es eficaz.
Dicen que él es un dinero absoluto, que es un chiste tras otro. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con algún tema así al albur. Cuéntame, por ejemplo, a ver si eres capaz, un chiste de médicos, Luis Lara.
Ah, mira, pues una señora que fue al médico, por ejemplo, fue al médico y le dijo, doctor, ¿me podría dar usted un bote de arsénico? Y dice el doctor, ¿cómo le voy a dar un bote de arsénico, señora? Que además el arsénico es un veneno, que yo no puedo darle usted un bote de arsénico, ¿para qué quiere además usted un bote de arsénico? Dice, hombre, es que quiero matar a mi marido. ¿De qué está usted diciendo, señora? Por favor, yo cómo voy a ser cómplice de ese delito que quiere usted cometer, que va, para nada, que va, imposible, no se lo puedo dar. Y mira, saca la señora una foto de su bolso y en la foto venía su marido acostándose con la mujer del doctor, que la señora del doctor. Y dijo el doctor, hombre, señora, hubiera usted empezado por traer la receta, claro que sí, aquí tiene usted su bote de arsénico.
Toma receta, ¿no? Cuéntame el chiste, Luis, del Nazareno del Lazo, que me han hablado de él.
Ah, sí, pues mira, Nazareno, que salía este señor, salía de Nazareno en la Hermandad del Silencio, una hermandad totalmente de penitencia, de negro, todo, claro, perfecto, un silencio enorme, como su propio nombre indica la hermandad. Entonces estaba ahí todo el mundo en la salida allí, que salía de la iglesia, se abren las puertas de la iglesia, salieron el primer tramo de nazarenos y de penitentes, salió el segundo tramo, y al salir el tercer tramo, pues uno de los penitentes iba vestido con el capirote negro, con la túnica negra y un lacito rosa en el capirote. Y entonces, claro, iba con el cirio este hombre andando, y toda la gente allí murmurando allí, un murmullo allí en la plaza de San Miguel, de donde salía el Cristo. Por favor, mira este hombre, ¿eh? Y este hombre está normal andando. Claro, ya el murmullo fue creciendo y el hermano mayor, pues, vino también ahí vestido de nazareno también, y vino, se puso al lado en el tramo donde venía el del lacito en el capirote, y le dice al oído, caballero, ¿qué está usted haciendo, el ridículo, hombre? Por favor, quítese el lacito rosa del capirote, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted, el ridículo? Y le dice nazareno al hermano mayor, el ridículo hice el año pasado, que mi madre le dio el bocadillo al de atrás.
Dice, paso por lo que sea por no caer en esa.
Claro,
el chiste es bailando.
Este año mi madre le digo, mamá, yo soy el del lacito rosa, que no lleva nadie.
Que no quede
que
duda.
Que se comió mi bocadillo de tortilla el año pasado, el de atrás.
Claro, bailando chiste, y entonces la cosa ya se va convirtiendo en pamplineo, que por ejemplo, mucho cuando sale tu cuñado Ramiro, ¿no? ¿Qué le pasa?
Bueno, sí. Mi cuñado Ramiro, así hablando directo y mal, es gilipollas, Cristina, perdona gilipollas, el término, pero es que es gilipollas, es un inútil, es más inútil que la T de tsunami, que nadie dice tsunami, esa T no vale para nada, es como la O de Lourdes, ¿para qué escribes Lourdes con O, Lourdes? Si tú te llamas Lourdes, escríbela así, la O, pues más inútil Ramiro es más inútil que la G de Nomo, esa letra es otra letra que tampoco, yo no veía de pequeño en la tele a David el Genomo, pues como he dicho, Ramiro es gilipollas con G de Nomo, Ramiro. Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en un tiroteo. Ramiro Ramiro va a Venecia y lo atropella un coche. Ramiro se persigna cuando pasa por delante de una farmacia y ve la cruz verde. Ramiro trabajaba en una tienda de todo a un euro y lo echaron porque no se aprendía los precios, Cristina. Ramiro no. Ramiro por muy puntual que llegue, siempre se le nota el retraso. Ese chaval no tiene por dónde cogerlo. Ramiro me dice un día, Luis, ¿tú crees que yo soy gilipollas? Y le dije yo, afirmativo. Y me dice, venga ya, dime sí o no. Ramiro no se entera de nada. Ramiro no.
Dime sí o no. Será gilipollas.
Dime sí o no, sí. Ramiro no se entera de nada. Ramiro, el pobre, va por la vida. Ramiro es como si tú estuvieras jugando una partida al Tetris, ¿eh? Y te sale un círculo. ¡Ay! Y dices, ¡oh, Dios! ¡Ay, voy a ver el círculo! Te descoloca el círculo. Pues Ramiro es el círculo.
Ahí está. Bueno, pues con el comandante Lara y compañía, que son Jesús Tapia y Vicente Ruido, se puede echar un ratito extraordinario. Está pasando algo en el mundo del humor y merece la pena atender. Por eso hemos abierto este espacio de amigos a este nuevo amigo, al comandante Lara. Y podéis hacerlo incluso esta tarde en la cochera Cabaret de Málaga, a las 5:30 y a las 8:30, porque hay dos funciones. La semana que viene, en Valencia. El 24 en Madrid, en el Teatro Alcázar. El 25 en Jerez, en el mítico sí. Villa Marta, efectivamente. Y sí, a finales sí. de mayo, 3 días en Sevilla. La lista sigue, pero ya hay que irse a internet para informarse, ¿verdad?
Sí, ya, sí, la gente se mete en comandantelara.com puede ir viendo que vamos añadiendo los eventos que vamos a celebrar y muy felices de que dentro incluso de todas las restricciones y todos los hándicaps que están poniéndonos con la pandemia, pues gracias a Dios seguimos funcionando con todas las medidas de seguridad, claro que están los teatros, con cultura segura y con los aforos reducidos, pero con las mismas ganas de siempre.
Comandante Lara, esperamos tenerte muchísimas más veces en el programa. Es ya una carrera de éxito y es una muestra de que la inteligencia siempre va acompañada de humor. Y por eso, de Cádiz, en este caso de Jerez de la Frontera, surge este talento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Lara.
Cristina, un auténtico placer, de verdad. Me he pasado ratito esta mañana de domingo contigo, que estoy, vamos, que de verdad que me he entregado por el ratito que hemos estado charlando. Por los audios que has puesto, por esta saeta, por este cante, por todo. Estoy ahora mismo entregado
de las grandes familias, grandes vástagos. Nos veremos ahí en Madrid, en concreto el 24 o el mes que viene, el 16 sí. o el 30. Ahí estaré en el Teatro Cofidis Alcázar. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Cristina, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes. Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los 7 niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves sí. las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar 3 platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o Miele.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Hay quien se pone esto para pasarlo bien, para deleitarse, pero hay quien se lo pone para segar el jardín, porque ha llegado la primavera, todo sabe mejor y huele mejor en tu jardín, tu bosque, tu terrenito, tu parcela, así que disfruta de la primavera con Steel y con sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, sopladores, motoazadas, vuelve la primavera. Disfrútala con Steel, que te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas, y encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahí los chavales con los confinamientos encerrados en las habitaciones jugando una y otra vez a todo tipo de videojuegos, entre otros el famoso Fortnite. Mira lo que ha pasado. Un padre y una madre se han enfrentado por esto. Tenían criterios distintos con respecto al tiempo que podía el chaval dedicarse a jugar y la audiencia de Pontevedra ha retirado la custodia compartida al padre por considerar que ha sido demasiado permisivo. La custodia ahora será de la madre. Hemos hablado con los abogados de ambas partes, porque aquí hay que oír ambos lados. María Dolores Salgueiro es la abogada de la madre.
La diferencia de criterios, es decir, se pudo observar que en este caso pues la madre era una persona, la estamos llamando más restrictiva, no se trata de ser restrictiva o no, sino de poner normas. Es decir, en la educación de un niño tiene que existir unas normas y el niño tiene que saber que debe cumplir con esas normas. Y en cambio se contrapone a un padre que es más dejado, no tiene normas, es más permisivo y que en ciertos aspectos daba lugar a que saliera gravemente perjudicado. Quizá el campo más perjudicado fue el tan comentado Fortnite. Pero no es el único problema que tenía el niño. Había un tema de fracaso escolar. Los padres no llegaban a acuerdos, entonces el padre en su tiempo hacía lo que quería y nunca había una unificación de criterios.
Claro, parece ser que el chaval, de acuerdo con las periciales, pues tenía ya adicción y consecuencias en su vida por ello. Pablo José Leiva es el abogado de la otra parte, del padre, y se muestra crítico con la sentencia.
Pues ha pesado el informe de un psicólogo contratado por la madre, que nosotros consideramos que se trata de un informe sesgado, no se ha completado con la información por parte del entorno del padre. Se ha fijado la información que le ha aportado a la madre y pues ha omitido valorar también lo que es el entorno del padre. No se ha entrevistado, como suele ser habitual cuando interviene un equipo psicosocial, que es un cuerpo de técnicos entre psicólogos y trabajadores sociales, que evalúan la situación del menor, todo su entorno completo.
Bueno, si hablamos de sentencias y de menores, no podemos dejar de contar con la experimentada voz de nuestro colaborador habitual, Emilio Calatayud, es juez de menores de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú has podido repasar el texto, ¿no?, de la sentencia. Sí. Sí. ¿Qué te inspira?
Sí. No, que es yo estoy de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo con la sentencia. Porque, y siempre digo lo mismo, uno de los motivos más importantes de la separación de los padres, de las separaciones, es cuando no se está de acuerdo en la educación de los hijos. Y cuando están separados, pues hay algunos, no digo todos, pero hay muchos, que unos hacen de bueno y el otro lo hacen de malo. ¿Y el malo quién es? El que pone límites. Pero yo estoy completamente de acuerdo, y lo hemos comentado alguna vez, yo este confinamiento, pero, y antes del confinamiento, a mí me han reconocido chavales que estaban enganchados a las máquinas 18 horas. 18 horas al día, chavales de 14 y 15 años. Y se han convertido en auténticos drogatas, y he tenido que acordar el internamiento terapéutico. Entonces, es como si yo a un niño, pues le doy, le empiezo a dar tabaco con 2 o 3 años, o le empiezo a dar marihuana con 10 años. Pues, claro, el juego está muy bien, pero siempre con unos límites, y no todos los juegos valen, pero es que son verdaderos drogadictos de las nuevas tecnologías. Y entonces me parece completamente de acuerdo que el chaval tenga unas normas, tenga unos límites, y no puede estar todo el día enganchado. Ahora, que también ahí está el tema de la custodia compartida. La custodia compartida está muy bien cuando los padres se respetan y luchan los dos por el interés de los niños. Pero cuando estás manejando uno al otro y el otro al uno y tal, pues el que acaba perjudicado al final es el niño.
Claro, claro.
Yo estoy de acuerdo con la sentencia.
O sea, lo que se ha rebajado, o sea, el padre va a poder seguir viendo al hijo, etcétera, etcétera, en esta sentencia.
Sí, lo puede ver, pero no pasar tanto tiempo. Luego, por ejemplo, está el verano y las vacaciones de tal, pero lo que no puede ser es que el padre no ponga límite y el chaval se pegue, no sabemos cuántas horas se pegaba encerrado en su cuarto.
No sé si la sentencia se refiere a la pericia, a la asesoría del psicólogo que mencionaba el abogado.
Sí, pero cuando el tribunal valora, no solamente hay una prueba, valora en general. Es decir, la apreciación conjunta de la prueba. Entonces no es solamente porque lo diga un perito, sino porque el tribunal valora toda la prueba que hay ahí, pericial, de declaraciones, de todo. Entonces siempre se habla de la valoración conjunta de la prueba. Entonces, no es porque haya una prueba, puede ser una prueba, una, otra, pero el juez valora todo. Y para hacer llegar a esa sentencia tienes que estar con el pleno convencimiento de que es lo más correcto para el niño. Es que aquí lo que se vela, lo que se tiene que velar siempre es el interés del menor.
Me llama la atención, fíjate, que en esta sentencia sea la madre la que pone los límites y las normas y el padre el que pase.
Sí, normalmente es al revés. Pero sí, no, también hay mucha madre que pone límites, ¿eh? Mucha madre que pone límites, pero claro, si te están destruyendo los días que está con el padre, toda la labor que tú estás haciendo con el chaval, pues te destroza y te machaca.
Y qué difícil es decir que no, ¿eh? Qué difícil, Emilio, poner límites.
Hombre, claro, es que es lo más duro. Por eso siempre se dice que nosotros no debemos de ser amigos de los hijos. Yo no soy amigo ni colega de mis hijos, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Ahora entiendo yo cuando mi padre me decía cuando era pequeño, me va a doler más que a ti. Y es verdad, decir que no te duele. Antes te sacudías una torta y decía, me va a doler más que a ti. Y es verdad, te duele, es que duele mucho decir que no. Pero es que hay que decir que no, por desgracia muchas veces.
Han salido noticias de padres que... Han salido noticias...
A mí si no me hubiesen dicho que no, vamos, yo no soy juez.
Así, eso siempre lo cuentas, es buenísimo.
Claro.
Que eras un pieza tremendo, que te tuvieron que meter hasta en un reformatorio y que si no llegas por eso no llegas a juez.
Mira, el otro día me saludó uno que era también compañero, que no lo conocía yo, me dice, oye, ¿tú estuviste en Campillo? Digo, yo sí. Y ya me contó también su historia. Fueron bandarra y ahora es neurólogo.
¡Jolín!
Ese se pegó 4 años en Campillo. Yo con un verano me bastó. Yo con un verano y después el verano siguiente, trabajando en un taller, ya me bastó.
Claro, claro.
Hay que tener límites.
De todas formas es difícil, oye, ¿eh? Es muy difícil en el sentido de que primero encontrar un puesto de trabajo para un chaval que tiene problemas es casi imposible. Segundo, si le encuentras un puesto de trabajo es que no va. Se te sienta en el sofá del salón y se pone a cambiar los canales de la televisión. Realmente es un problema educar hoy en día.
Es muy difícil ser padre y también es muy difícil ser hijo.
¿Ah, sí? Ahora, ¿hijo también?
Sí. Hombre, yo llego a nacer en estas fechas, en esta época, y vamos, seguro que tampoco llego a jugar.
Ah.
Es que es muy complicado, con tanta motivación y tanta historia. Es que antes nuestros padres a lo mejor tenían menos formación, pero tenían mucho más sentido común que nosotros. Y luego, como dice José Antonio Marina, la tribu no acompaña. Porque si tu niño no tiene móvil, es el único que no tiene móvil. Si tu niño no juega, es que es el único niño que no juega. Y los demás colegas lo aíslan. Si es que es muy complicado. Entonces,
es
claro.
Se está produciendo una cosa curiosa, y es que muchos padres de adolescentes están contentos con el confinamiento. Porque lo menos saben que tienen que estar los chavales a las 11 en casa.
Eso sí. Pero mira, cuando antes tenía a los niños en la calle la preocupación de que si le pasa algo. Y ahora hay más peligro dentro de casa que en la calle.
Fíjate. Ahí lo dejamos
porque
dicho.
Te metes en el cuarto y no sabes lo que está haciendo el chaval.
Es difícil, sí. Hay más peligro a veces dentro de la casa que en la calle. Emilio Calatayud, muy buenos días. Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Un saludo. Que me voy a llamar a estas horas de la mañana a mi madre, que luego se me queja de que no hablamos. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Feliz Pascua.
Igualmente. Dime.
Pues que hace buen tiempo que pensábamos que iba a llover y que bueno, en las noticias ya sabes, la muerte del esposo de la reina de Inglaterra, y nos viene todo después de las fiestas de Semana Santa. Por cierto, ¿qué tal han ido para ti las fiestas?
Ah, pues es muy bien. Lo que pasa es que yo me he acordado muchísimo en estos días de cuando vine yo a España, que ya hace 63 años, que cómo era de diferente la Semana Santa y cómo me impresionó en aquella época.
¿Qué te impresionó?
Sí, yo pensaba que a lo mejor iba a entrar la semana pasada, pero como luego se cambió el programa, pero lo tengo todavía un poco pendiente, porque es que me impresionó muchísimo, porque yo estaba recién llegada de Alemania y justamente en este momento empezaba la Semana Santa. Y a mí me llamó mucho la atención cómo se celebró aquí en España, diferente a la que cómo se celebra en Alemania.
¿Pero por las procesiones?
Pues sí, en todos los sentidos, porque aquí se daba mucho más importancia a la muerte que a la resurrección, que eso me extrañaba muchísimo.
Carlos Herrera porque dice siempre, a nosotros lo que nos gusta es matarlo. Ya, lo dice en Navidad.
Era una semana como de luto, pero de luto total. O sea que no había cine, no había bares, no bares sí, pero no había discotecas ni había bailes. La gente además vestía de negro, de riguroso luto, y los hombres incluso, me acuerdo yo, que se ponían brazaletes negros en el brazo izquierdo de los trajes.
Y durante
llamaba
la Semana
muchísimo
Santa,
la atención. Luego, pues nada, en Semana Santa la gente se recorría vestida de negro. Las iglesias hacían una especie de vía crucis. Era costumbre de pasar por muchas iglesias el jueves y el viernes. Las imágenes, por cierto, estaban todos tapados con unas sábanas de color morado. Y la vida paraba totalmente. Y claro,
sí, ¿quién me ha dicho que en aquellos años incluso la gente dejaba de ver la televisión en las casas?
¿Cómo?
Que me comentaba, por ejemplo, Marci, que en los pueblos la gente dejaba de ver la televisión.
Bueno, es que televisión casi no había en esa época. Cuando yo llegué, la televisión todavía empezaba, pero ya estando yo unos años aquí.
O sea, lo que te llamó la atención es como el sentido...
En esa época no había televisión, la televisión vino algo más tarde.
Y te llamó la atención el sentido ceremonial de los españoles.
Sí, sí, muchísimo. Eso ha cambiado todo muchísimo.
Y... Bueno, ahora están los británicos con muchas ceremonias, fíjate, con el asunto de la muerte.
Sí, pero ellos le dan mucha solemnidad a las celebraciones, al pueblo le gusta... Y sobre todo los entierros, ya sabes, en Alemania también los entierros nuestros, por ejemplo, son mucho más solemnes que aquí en España. Es otra cosa que me llamó mucho la atención aquí, el entierro cuando van al cementerio con la caja, que es de lo más triste que se puede uno imaginar.
Pero ¿cómo es un cementerio?
Yo me acuerdo una vez que fuimos con mis padres y mi padre dice yo no, dice yo a vivir a España no vengo, no me vayan a enterrar en la Almudena, digo, pues...
¿Por qué? Pero ¿cómo es un entierro? ¿Cómo es un entierro en Alemania?
Mi padre no vino, dice que era espantoso.
¿Pero por qué? ¿Cómo es un entierro en Alemania?
Mira, porque no le dan ninguna solemnidad, porque la solemnidad luego será más tarde quizás a la misa. Pero la situación en el cementerio a veces es triste. ¿Sabes? Porque no adoran la fosa. Y yo cuando llegué ahí, de repente me veo aparecer dos obreros con dos monos y con dos lazos de estos para dejar la caja. Y
dos
como
sogas
la caja
y
no
dos
entraba,
cuerdas.
Le ayudaban con el pie a ver si la caja entraba en el foso. Yo me quedé alucinada.
Pero los obreros con monos, los operarios,
no
existen en Alemania.
Azules, hija.
Pero que no existen en Alemania.
Yo no sé cómo será ahora, porque hace mucho que no he ido al cementerio. Pero, por ejemplo, en Alemania, yo me acuerdo que la gente, iban seis hombres portando la caja, iban uniformados, y en Hamburgo además tenían una costumbre muy bonita, porque llevaban un traje casi de la edad de Felipe II, un traje negro con un cuello blanco.
¿Con una gola?
Con una gola, sí.
Como Felipe
II. Y cortaban el cerebro. Ahora ya no, creo que ahora van en una especie de carro que va cubriendo todo de terciopelo negro, porque para ya no cargan a hombro la... Pero en mi época, desde luego, cuando yo vi a España, todavía se celebraban los entierros con mucho más solemnes, mucho
sí,
más.
Quizá, ¿y cómo hacen para meter el féretro en la fosa? Porque supongo que también habrá operarios.
Ya lo hacen. Estos mismos señores que lo portaban.
¿Los uniformados?
Sí, ya. Pero con todo más, con mucho más solemnidad. Todo lleno de flores, la fosa, por ejemplo, ya sabes que las fosas en Alemania no los hacen de cemento ni con ladrillos, sino las cajas van directamente a la tierra.
Ajá.
¿Sabes? O sea que el fallecido con el tiempo se convierte otra vez en tierra, ¿sabes? Pero la fosa está cubierta de abeto o de flores y le dan como mucho más solemnidad.
Ya, aquí es como muy práctico. Bajan dos tíos de con el mono y a la tronca con la soga y esto empujando.
Yo no sé ahora, porque a lo mejor también esto ha cambiado, pero desde luego yo lo he visto todavía así.
No,
yo
bastante
me quedé
así.
Alucinada.
Yo he ido hace poco y lo de los operarios es así, con las
así
sogas
que no
y con las azadillas.
Ya sabes que tendrán un gran entierro porque creo que, bueno, era también el marido de la jefa del Estado
Claro.
Tienen que dar con toda la pompa, por eso se llaman pompas fúnebres, que aquí ya no son tan pompas.
Aquí no son muy pomposas cuando dicen, Manolo, tira de la cuerda y empuja con el pie, y eso te asustó.
Sí, mucho, pues sobre todo a mi padre.
Bueno, mamita, nos vemos luego, un beso muy fuerte.
Bueno, un beso.
Adiós. Hasta luego. Bueno, pues llegados a este punto nos vamos a ir a las noticias y atención porque si te notas un poquillo cansado y triste, a lo mejor tienes astenia primaveral. A este tema que a veces cursa pues con mal humor, con falta de sueño, etcétera, vamos a dedicar el espacio de Cuerpos y Almas con la doctora Candela y el doctor Pedro Martínez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.